Voz Andina Internacional abre el espacio.
Rompe el muro.
¿Es la educación un fenómeno social?
¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía?
¿Es lo mismo escolarización que educación?
La discusión de estas y muchas más preguntas en
Rompe el muro.
Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación.
Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional.
El muro de la educación que reproduce el sistema.
Porque los docentes, los estudiantes y las personas
son mucho más que otro ladrillo en el muro.
Ya comienza
Rompe el muro.
Rompe el muro.
Buenas noches, queridos radioescuchas de Voz Andina Internacional. Como cada jueves, encontrámonos con ustedes en este programa educativo Rompe el Muro. Cada jueves a las 7:30 de la noche compartimos con ustedes un diálogo sobre la educación y sus relaciones de educación y temas importantes de la misma. En esta ocasión hacemos un segundo programa de la academia y la sociedad. En esta vez miraremos cómo la academia se vincula para apoyarse en lo investigativo y también en soluciones reales a los problemas de vivienda desde la arquitectura y la ingeniería, con un proyecto de apoyo a los damnificados del terremoto del año 2016 en la provincia de Manabí. Este terremoto, que fue muy grave para nuestro país, tuvo consecuencias devastadoras y muchas fueron las iniciativas llegadas a cabo por el gobierno central, por la cooperación internacional, por diversos organismos. Y una de estas es un proyecto de corte académico como el que están desarrollando nuestros compañeros de la Pontificia Universidad Católica de Manabí, nuestros invitados de esta noche. Este proyecto lo desarrolla un equipo de docentes de esa casa de estudios que tiene apoyo de la Red de Universidades Flamencas, el BLIR, como una contraparte desde Bélgica. Para conocer más sobre esta iniciativa de la academia, que beneficia directamente a la población manabita, conversamos con nuestros invitados, y nuestros invitados son docentes de la PUCE Manabí, Consuelo Pérez, socióloga y politóloga, máster en arquitectura urbana y diplomada en estudios territoriales de espacios urbanos y rurales en la Université Catholique de Louvain-la-Neuve, en Bélgica, cursos de doctorado en estudios iberoamericanos y un diploma en desigualdad, cooperación y desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Es experta en diseño, ejecución y seguimiento de proyectos en planificación participativa, planificación estratégica, consultora, docente e investigadora. También nos acompañan Fabricio Almeida, máster en investigación en arquitectura, investigador BIM, arquitecto, becario de la Universidad de Valladolid, primer coordinador y docente de la carrera de arquitectura de la PUCC de Manabí desde el año 2019 hasta la actualidad. Ha participado en la construcción de varios proyectos emblemáticos de esta querida provincia, es consultor y constructor independiente. Y también está con nosotros Carlos Calzadilla, máster en intervención sostenible en el medio construido por la Universidad Politécnica de Cataluña, arquitecto en ejercicio, docente, investigador, beneficiario de una beca del programa Erasmus, especializado en el diseño como herramienta integral de gestión para resolver problemas de sostenibilidad. Tiene experiencia en diseño arquitectónico y urbano, proyectos de vivienda adaptable, flexible, diseño de grandes infraestructuras. Damos esta bienvenida, este agradecimiento por aceptar nuestra investigación a nuestros colegas, a nuestros amigos, a nuestros compañeros académicos, colegas de la academia que estamos en este proceso. En primer lugar, gracias Consuelo, directamente una pregunta necesaria. ¿Cómo se origina esta iniciativa? ¿Qué contexto se origina? ¿Qué me dirás también cuál es tu rol, cuál es el nombre de la iniciativa, cómo se articula estos datos que serán pues para introducir el diálogo de esta noche con nuestros radioescuchas? Bienvenida, Consuelo.
Gracias, Alexis. Mira qué coincidencia encontrarnos a través de mis colegas otra vez en Bélgica. ¿Te acuerdas que ahí justamente los dos estábamos haciendo nuestro posgrado hace ya algunos años? Y es el producto, este proyecto es justamente el producto de haber vivido digamos, a estar acogidos por nuestros amigos belgas, ¿no es cierto? Toda la educación, la formación que recibimos y los contactos que hicimos justamente son la base de este proyecto, porque ahí conocí al profesor Carver Bergen de la Universidad Católica de Lovaina, del departamento de matemáticas, ¿no? Entonces luego creo que de como 20 años nos volvimos a encontrar por casualidad y vino acá a Porto Viejo una invitación de otra universidad para dictar una conferencia sobre simulación matemática. Entonces, una vez que él había terminado su conferencia, yo le pregunté si, bueno, durante su conferencia, el profesor Merbergen hablaba de que la simulación matemática podía ser aplicada a muchísimos temas o a casi todos los temas de la vida cotidiana, ¿no es cierto?, para resolver problemas, y le pregunté si la simulación matemática podría servir para mejorar las estructuras de las construcciones de caña guadúa, para diseñar nuevos biomateriales, y él me dijo que sí. Entonces ahí decidimos trabajar, porque, bueno, yo estaba, después de que regresé de Bélgica, que fue en el 2014, yo aterricé en el mundo de la caña guadúa, que era siempre mi pasión. Como tú sabes, yo hice un posgrado en arquitectura urbana. Y entonces, en el 2016, escribimos un proyecto y buscamos financiamiento para este proyecto. Pero fíjense que después de 2 años, bueno, casi 3 años, en el 2019, se abrió la convocatoria del gobierno de Bélgica, de la cooperación de Bélgica, y decidimos presentar una propuesta en la iniciativa esta que se llama Iniciativas del Sur. Esto es una alianza de universidades belgas con universidades de países en desarrollo alrededor de un tema concreto de investigación aplicada. Entonces, hicimos el proyecto, nos pasamos casi 3 meses redactando el proyecto, porque como saben, las condiciones son bastante estrictas, ¿no?, en cuanto a la redacción mismo del proyecto, y también logramos hacer un consorcio bien interesante, porque nos aliamos con el gobierno provincial de Manabí. También nos aliamos con 2 universidades italianas, con una universidad japonesa, y finalmente con el INBAR. El INBAR es el Organismo Internacional de Bambú y Ratán. Y presentamos el proyecto y fue seleccionado entre 17 países, ¿no? Entonces, además con el entusiasmo de los, digamos, de los directivos, de los técnicos de la cooperación belga, que les pareció un proyecto muy innovador y obviamente muy pertinente luego del terremoto. O sea, ahí cuando nosotros empezamos a redactar el proyecto, los datos estadísticos sobre el déficit de vivienda en Manabí eran altísimos. Obviamente tenemos un déficit del 26% de vivienda en Manabí, después del terremoto, ¿no? Entonces, este es el contexto de nuestro proyecto. Se logró como dije, una alianza muy interesante y también fue, digamos, el resultado de un trabajo que empezó en el 2015, ¿no? 2015-2016, y que se concretó 5 años después, se puede decir, pero de una manera muy positiva y con bastantes posibilidades de desarrollo, porque estamos pensando que después de esta etapa podríamos alcanzar una etapa más grande de investigación. Y en nuestro país lo que hace falta para innovar y para industrializar, para el desarrollo sostenible, es justamente la investigación aplicada. Sin investigación no podemos avanzar. Entonces yo considero que es un proyecto clave para nuestra universidad, para nuestras universidades en general, que es un proyecto clave también en términos de apoyo y al desarrollo sostenible de la provincia. Vamos a trabajar con Escuela Taller de Construcciones Sostenibles de INVAR, que ya está en funcionamiento, donde van a capacitarse maestros de obra y aprendices en construcción con caña guadúa. Y esto, yo creo que sobre la presencia de Fabricio y de Carlos, ya les dejo a los dos colegas que cuenten cómo están desarrollando su capacitación y su experiencia de contacto en Bélgica.
Muchas gracias, Consuelo. En verdad, queridos radioescuchas, ustedes han podido ver cómo se genera esta iniciativa académica, que como han visto es el resultado de 2 años de trabajo hasta consolidarse, pero finalmente seleccionada y considerada innovadora, considerada necesaria. Un gusto ver a Consuelo, virtualmente por ahora, después de muchos años. Recuerdo, con Consuelo trabajamos juntos en las comunidades de Santa Elena, hace mucho tiempo, en una experiencia con nuestros campesinos, pescadores de Santa Elena, fantástica. Vamos, seguimos en la entrevista y vamos en este diálogo a preguntar a Fabricio. Fabricio es el jefe del equipo, no el jefe, el coordinador, el líder del equipo aquí en esta visita, y entiendo también en las especificidades técnicas, arquitectónicas, ¿verdad? Fabricio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? ¿Qué particularidades propias de nuestra realidad debe considerar? Soy igual, claro, es abierto, si Carlos quiere después colaborar. Bienvenido, es un diálogo informal. Fabricio, muchas gracias por estar. Cuéntanos, te escuchamos con atención.
Gracias, Alexis. ¿Cómo estás? Mucho gusto, estando tan cerca, volvernos a saludar. Bueno, el proyecto tiene muchos objetivos realmente, y son objetivos muy diferentes, podríamos decir, porque van desde hacer un networking, ahorita aprovechando la oportunidad de estar aquí en Lovaina, y no solamente networking con la universidad, con la KUL, sino con diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Pero también tiene su componente técnico, su componente humano, su componente social. O sea, el proyecto en sí tiene unos objetivos de la mano con el tema principal del proyecto, que es arquitectura sostenible post-terremoto. Es decir, tenemos que, por un lado, desarrollar unos biomateriales, haciendo énfasis al componente de la sostenibilidad. Tenemos el tema post-terremoto, que tendría que ser un prototipo que también sea sismo resistente, y obviamente tenemos que abordar el tema de la arquitectura. Es importante mencionar que la idea del proyecto va a potenciar la vivienda social en el Ecuador, porque como ya conocemos, pues nuestra vivienda social no alcanza los niveles de habitabilidad mínimos que deberían de tener. Se ha considerado durante muchos años la vivienda social como una, podríamos decir, como una, como un asunto más de más que de realmente pensar lo que debe ser una vivienda. Y entonces este proyecto trata de abordar todas estas temáticas, ¿no? ¿Cómo hacemos una vivienda social que sea sostenible, que sea sismo resistente? Un tema muy importante para la provincia de Manabí. Luego del terremoto hay mucha más conciencia de que se debe construir de otra manera. Y bueno, pues entre eso, pues, eso es un poco de los objetivos que estamos tratando de lograr con el proyecto. ¿Cómo hacemos una vivienda que sea social, que sea sostenible, que sea sismo resistente? Y aparte de eso vienen una serie de actividades adicionales, como pueden ser el networking que estaba comentando. Se pretende hacer una maestría en construcciones sostenibles a posterior. Se pretende también capacitar a algunos artesanos en estas nuevas técnicas constructivas que se van a desarrollar. Y como vemos, pues es un proyecto que abarca muchos, muchos temas, ¿no? Y aparte de eso, pues con todas las colaboraciones que vamos teniendo, esos aportes adicionales que nos dan estas nuevas instituciones van sumando, ¿no? La idea también es poder equipar un laboratorio de experimentación para desarrollar estos prototipos arquitectónicos, para desarrollar estas nuevas técnicas constructivas, y eso es un poco en lo que nos hemos enfocado en, durante esto, esta primera parte del proyecto, ¿no? Un poco reinventar para de alguna manera conseguir un resultado diferente a lo que hemos estado viviendo. Tenemos muy claro que nuestra idea primordial es eso, cómo logramos hacer una vivienda social que sea digna a partir de estas premisas del proyecto de investigación. Y bueno, en cuanto a la siguiente pregunta que mencionabas, la realidad que hay que tomar en consideración. Manabí es un territorio con muchas particularidades, ¿no? En este momento nos encontramos haciendo una vivienda social rural. Al ser una vivienda social rural, pues tiene sus propios componentes que muchas veces no han sido profundizados, ¿no? Entonces, en un taller de proyecto que realizamos con los estudiantes de arquitectura de diferentes niveles, lo que llamamos un taller vertical, ellos desarrollaron propuestas arquitectónicas de cómo debería ser esa vivienda, qué son los aspectos que se deberían de considerar. Y bueno, se hicieron estudios de campo, se llegó a ciertas conclusiones en cuanto a bueno, algunas ya conocidas, como la casa de los tres espacios, la casa típica manabita, la casa sobre pilotes, o los grandes aleros, las paredes permeables, las ventanas pequeñas, o sea, todos los aspectos arquitectónicos que han estado siempre presentes y que de alguna manera los tratamos de reinterpretar en el prototipo arquitectónico que desarrollamos, ¿no? Entonces, la idiosincrasia es un papel importante, es un papel fundamental. Luego de esta etapa de un poco de socialización, de un poco de presentación a las autoridades de la KUL del proyecto de investigación, la idea es poder presentar también a la comunidad lo que se está haciendo y que pueda hacer una valoración de nuestra propuesta, ¿no? Nos estamos saliendo de los esquemas un poco tradicionales de la arquitectura moderna al hacer, por ejemplo, algo que es muy, muy polémico hasta el momento, es que, por ejemplo, los espacios de los baños, ¿no? Los baños normalmente en la zona del campo manabita están fuera de la casa, ¿ya? Por muchas razones, ¿no? Una por higiene, otra por tema instalaciones, otra, bueno, son muchas razones que acompañan a esta decisión, ¿no? Y nuestro proyecto, el proyecto que hicieron los estudiantes, mantiene la propuesta de que esto sea un espacio no separado de la vivienda, pero sí que se encuentra en planta baja. Y eso causa cierta polémica cuando uno lo ve desde una visión muy modernista, ¿no? Muy de arquitectura moderna, o sea, ¿cómo puede ser que un espacio no considere el baño dentro del dormitorio y casi al lado de la cama? Bueno, entonces son cosas que estamos tratando de reinterpretar en el proyecto de investigación. Y aparte de diseñar otros temas, como por ejemplo, cómo podría ser las envolventes, cómo podría ser la estructura, cómo podrían ser los nuevos anclajes a las edificaciones, o sea, la parte estructural. Y esto es importante porque es algo que decía Consuelo, ¿no? Este proyecto nace de la simulación matemática. O sea, que hay un fuerte componente de tratar de implementar la simulación matemática en la estructura de la edificación, ¿no? Y al ser también la caña un material de propiedades muy variables, porque está muy ligado a sus características físicas y mecánicas de la propia caña guadúa, tenemos que ver cómo logramos optimizar sabiendo que hay esas variables importantes, ¿no? Como verás, pues el proyecto tiene muchas líneas de acción, tiene mucha gente, muchos profesores inmersos, muchos estudiantes inmersos, y muchas cosas que se quieren ir respondiendo. Entonces, bueno, espero haber respondido a tu pregunta. No sé si tengas alguna otra o continuamos.
Gracias, Fabricio, por este detalle, estos aspectos específicos, detalles interesantes, la vinculación cultural con el diseño o la vinculación, la investigación académica. Vamos a esta pausa musical y volvemos para continuar dialogando sobre el proyecto de vivienda desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Manabí. Volvemos en un momento.
Thank you.
Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro, en esta noche, en un segundo programa que mira la academia y la sociedad, en específico con un proyecto académico entre la Universidad Católica de Manabí y la cooperación flamenca con el BLIR, en un trabajo para apoyar en vivienda a la población que sufrió las devastadoras consecuencias del terremoto del año 2016. Damos la bienvenida a Carlos a este diálogo. Carlos, gracias por estar con nosotros. Ya Fabricio nos comentaba sobre los objetivos, particularidades. Sin embargo, tus experticias van hacia también el diseño, van hacia los aspectos de sostenibilidad, los aspectos de la adaptación y flexibilidad, que seguro tienen mucho que ver con el sentido del proyecto. Desde lo técnico, ¿qué aspectos son innovadores en este proyecto, además de los anotados? ¿Qué otros detalles podrías contarnos? Y también coméntanos, ¿qué están realizando en la visita a Bélgica? ¿Es más capacitación? ¿Es de uso de laboratorios? ¿Es discusión, presentación de resultados? ¿Qué sé yo? Estamos atentos todos quienes hacemos Rompe el Muro, nuestro radio escuchas y yo mismo a tus respuestas. Gracias, adelante.
Hola Alexis, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, saludos a todos los compañeros también presentes, y bueno, también los queridos oyentes que están aquí con nosotros. Bueno, por supuesto nosotros partimos al momento de realizar el proyecto desde el paradigma de la sostenibilidad, y nuestra intención es abordar el proyecto entendiendo ese paradigma como el espectro más amplio posible. Esto significa que el proyecto no solo es sostenible porque estamos utilizando bambú, el proyecto es sostenible porque se está abordando la vivienda desde una visión integral. Estamos considerando en la elaboración de estos prototipos y de estos materiales, realizar una vivienda que sea flexible, que permita la adaptación en el tiempo a las necesidades cambiantes de las personas, lo que implica que una familia que cambia a lo largo del tiempo puede seguir utilizando la misma vivienda, haciendo pequeñas modificaciones en la misma sin necesidad de demoler o sin necesidad de mudarse. Estamos trabajando también el proyecto buscando que la vivienda sea incremental, de forma que pueda añadirse o crecer o decrecer a lo largo del tiempo. Y por supuesto, que sea una vivienda que sea climáticamente eficiente y que sea consistente con la cultura propia de la ruralidad manabita, que tiene unas particularidades bastante especiales y que son además producto de una convivencia. Estas particularidades culturales son producto de una convivencia muy cercana con el clima, con la naturaleza y con el medio ambiente, y por lo tanto adaptarnos, ¿no?, y ser consistentes con esa cultura es también una garantía de sostenibilidad. Más allá de esto, por supuesto, el aporte especial que está, o el aporte como más importante que estamos haciendo a través del proyecto, es la utilización del bambú. Y sobre todo la utilización del bambú, porque, ¿sabes?, el bambú se utiliza normalmente en la costa manabita, pero nosotros estamos intentando reinterpretar ese bambú y estamos buscando crear nuevos materiales a partir del bambú convencional. Esto para aprovechar las cualidades que tiene el bambú como material, intrínsecamente como material e intrínsecamente lo que nos puede ofrecer a partir de sus cualidades sostenible, ¿no? El bambú, por ejemplo, es una planta que crece casi 1,20 m al día, se estima, son las estimaciones más altas, es sumamente fuerte, puede reducir la erosión del suelo, y su cultivo nos puede ayudar a reducir o a capturar CO2 del ambiente, ¿no? Entonces, sin embargo, tiene algunas particularidades que lo hacen muy difícil de trabajar en algunos aspectos, ¿no? Nosotros solemos ver cómo se trabaja a nivel estructural, cómo se utiliza, ¿no?, en la cotidianidad de la ruralidad manabita, pero tiene algunos detalles que buscamos nosotros como intervenir o modificar, temas de su geometría, que al ser circular tiene algunas ventajas, pero también algunas desventajas, y pensamos entonces, estamos trabajando en formas en las que podemos transformar ese material para producir otros materiales que puedan servir como cerramientos, puedan servir como elementos estructurales adicionales a las viviendas que normalmente se utilizan, ¿no? Y de esta forma, bueno, estamos tratando de darle también un valor añadido a ese material, al bambú, para poder utilizarlo en otros aspectos de la vivienda, más allá que de la estructura básica. Esto, por supuesto, siempre desde el mismo paradigma que mencionamos de la sostenibilidad. Gracias, Alexis.
Gracias, Carlos. Tu intervención me remite a mis días en la bella provincia de Manabí, en esos días de trabajo en las tabladas, en las comunidades, en efecto, con las casitas de caña de Cade, con toda esa estructura también muy cercana del hombre, el ser humano con la naturaleza. Un saludo a Junín, a Manabí, a todos mis queridos amigos de Junín, donde que pasé muchos años, mucho tiempo. Igual Pimpiguasí, Calceta, Canuto, Bejucal, etc. Luego de este recuerdo que me han traído las palabras de ustedes, querida Consuelo, un proyecto como los de la cooperación del BLIR, la Vlaamse Interuniversiteit Rade, la Red de Universidades Flamencas, no es un proyecto de desarrollo, no es un proyecto de cooperación directo para la población, sino que tiene un basamento académico de investigación, de desarrollo, de teoría, de desarrollo desde la praxis, potenciación de procesos cuantitativos, cualitativos, ¿no? ¿Qué logros se plantearon y qué logros se alcanzan en este aspecto y qué áreas de investigación han enfocado ustedes? ¿Cuáles son los aspectos relevantes posteriormente, también paralelo a esto, a la población que se enfocaron y que se podrían resaltar? Te escuchamos con atención, Consuelo. Gracias por estar con nosotros otra vez.
Gracias, Alexis. Te agradezco por la pregunta, muy interesante, muy importante para nosotros. El principal objetivo, se podría decir, incluso dentro de los términos de la convocatoria de iniciativas del sur, es el mejoramiento académico que después va a implicar una transferencia de tecnología, ¿no es cierto?, a la sociedad. Ese es, digamos, el enfoque que tenía, que tiene esta iniciativa del sur. Entonces, de hecho, mis compañeros están ahora en Bélgica para hacer su pasantía académica, que implica, ¿no es cierto?, aprender nuevas destrezas, nuevos conocimientos, para después regresar acá a Puerto Viejo y compartir estos conocimientos con los estudiantes, ¿no es cierto? Esta es una de las primeras etapas, un componente muy importante. En el primer año de proyecto, incluso a pesar de la pandemia, pudimos terminar una capacitación del programa del software Estabil, que es un software producido o diseñado por la Cowell. El compañero Matías Schevelnes la próxima semana va a empezar en una etapa de capacitación a los ingenieros civiles, porque también, aparte de Fabricio y Carlos, que son los arquitectos del equipo, también están dos compañeros ingenieros civiles. Ellos son los que van a hacer todo el proceso de simulación matemática de cálculo estructural, y eso va a pasar luego a un proceso de optimización. En el proceso de optimización es interesante porque también va a intervenir la Universidad de Hsinchu, que es una de nuestras universidades socias. Ahí tuve la fortuna de encontrarme con el científico ecuatoriano que es profesor de esta universidad, es Hernán Aguirre, que cuando le propuse la idea de proyecto le encantó, porque obviamente él, tú sabes que cuando estamos fuera del país lo que nosotros queremos hacer es todo lo que podamos, ¿no es cierto?, todo lo que podamos para contribuir con nuestro país. Entonces, él es una de las personas muy motivadas para apoyar este proyecto. Entonces, vamos a pasar ya en una etapa.
¿Es esa universidad?
De Japón, es de una universidad de Japón, sí. Hernán Aguirre ya ha contribuido con algunos proyectos aquí en Ecuador y de hecho se ha comprometido a apoyar en este proceso de optimización. Entonces, el aporte que tiene este proyecto es enorme en cuanto a incorporación de tecnología de punta, ¿no es cierto? Vamos a llegar a una etapa de optimización de lo que estamos diseñando. Como explicaba algún rato el profesor Merbergen, ¿no es cierto?, la simulación matemática permite ahorrar tiempo y recursos porque lo mismo que puede durar 2 años, ¿no es cierto?, en el campo, viendo cómo se comporta una edificación con la humedad, el sol, ¿no es cierto?, la salinidad, todo eso se puede ser representada en un laboratorio digital que es la simulación matemática. Entonces eso acorta los tiempos de experimentación y obviamente disminuye el gasto de recursos en la experimentación. Entonces esto es bien importante en nuestro proyecto, ¿no es cierto?, el grado de incorporación de nueva tecnología en la construcción con caña guadúa. Otra cosa que es súper importante es lo que decía Fabricio, luego que Carlos también le puso mucho acento a esto, es que se ajusta a la cultura y a la identidad local. Eso es muy importante porque obviamente Manabí tiene un enorme conocimiento de hace, digamos, miles de años, porque ven los huancavilca manteños ya construían con caña guadúa. O sea, tenemos un conocimiento ancestral acumulado respecto al uso de la caña guadúa. Y esa caña guadúa, esas construcciones, obviamente han tenido un patrón más artesanal, ¿no es cierto?, que todavía no es totalmente eficiente, aunque es bastante eficiente. De hecho, muchas de las construcciones pasaron el terremoto 2016 sin grandes daños. O sea, las que resistieron al terremoto fueron justamente las casas de caña guadúa. Y esto también implica romper el paradigma de la construcción con cemento armado. Cemento armado, ustedes saben, produce muchas emisiones de CO2, ¿no es cierto? No es apropiado al clima, no es apropiado a la cultura, tiene un deterioro que no es sano para las personas que viven dentro de esas construcciones. Entonces, el nuevo paradigma, es necesario cambiar el nuevo paradigma de la vivienda y de las edificaciones en Manabí y en general en todo el Ecuador, en la costa sobre todo. Y tenemos un enorme potencial porque en Manabí hay el 25% de la caña guadúa de todo el país. Entonces, tenemos la materia prima, tenemos el conocimiento ancestral y tenemos la capacidad con investigación aplicada, que sería este proyecto sería un ejemplo, ¿no es cierto?, para transformar esto y ofrecer una solución digna, más barata inclusive, de mejor calidad, con eficiencia energética y que además responda a la emergencia de cambio climático, ¿no es cierto? Podemos luchar contra el cambio climático cambiando el paradigma en la arquitectura. Sabemos que la construcción es una de las industrias que más contamina en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esto es bien importante y ese paradigma cambiar en el imaginario de los estudiantes. Es bien importante, ¿no es cierto? Porque nuestras carreras de arquitectura se enfocan o se siguen enfocando en la construcción con cemento armado. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy intenso sobre este cambio de paradigma en el imaginario, no solo de los estudiantes, obviamente, sino en general de la provincia. Gracias, eso podría agregar, sí.
Gracias, Consuelo. En efecto, queridos amigos, es toda una visión, como ustedes ven, que vincula pues las ciencias duras, las matemáticas, con las ciencias espaciales, las ciencias del diseño, como es la arquitectura y la ingeniería, y a la vez, como no podía ser de otra manera, pues el componente social y la dimensión de sensibilidad cultural que es tan necesaria para que un proyecto tenga pues proyección en el tiempo, tenga resultados y tenga sostenibilidad, que es lo que muchos proyectos adolecen. Y sobre la sostenibilidad conversaremos en el siguiente bloque con nuestros invitados Fabricio Almeida, Carlos Calzadilla y Consuelo Pérez. Volvemos luego de esta siguiente pausa musical en este programa de Rompe el Muro, la Academia y la Sociedad. La vivienda, la arquitectura y la vivienda. Volvemos en un momento.
Tierra hermosa de mi mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. De tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido Turquí. De tu cielo en esas tardes en que el sol es una pira mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. Tierra hermosa de mis ansias, de mis goces y placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo, Manabí. Por tus amplios horizontes te recuerdo, Manabí. Tierra bella cual ninguna hospitalaria, para el alma solitaria, para el yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo de tus mágicas riberas, Manabí de mis quimeras, Manabí de mi ilusión.
Estamos de regreso esta noche, este jueves, conversando sobre la arquitectura y su función en un innovador proyecto de vivienda. Y Fabricio, nos han contado tú y tus compañeros sobre el proyecto. Y ahora, ¿qué dice la población? ¿Qué dice la querida gente manabita sobre este proyecto? ¿Qué impactos tiene? ¿Cómo mira los diseños? ¿Cómo mira las proyecciones de verse ellos como usuarios y como habitantes de las casas que están construyéndose? Es más, ¿se están planeando construir o ya están construidas? También cuéntanos sobre el estado del proyecto. Es muy interesante en sí, te escuchamos.
Bueno, Alexi, primero que nada comentarte que el proyecto está en etapa de diseño, ¿no? Estamos recién un poco materializando los prototipos arquitectónicos. Ahorita la visita en Lovaina, la idea es un poco poder realizar el análisis estructural del modelo ya desarrollado. En el mes de octubre presentaron las autoridades de Porto Vivienda en Manabí, también a las autoridades del INVAR y a las autoridades SEDIA, ¿no? Una primera propuesta ya formalizada con el análisis estructural incluido, ¿no? Entonces, luego de esta etapa es que se empezaría con la socialización a la población manabita, ¿no? Sin embargo, para el proceso de diseño, los grupos de trabajo, pues sí, tuvieron un acercamiento, hicieron investigaciones de campo, en donde estuvieron con familias de la ruralidad manabita, conociendo pues cómo son sus costumbres, también cómo desarrollan sus actividades, las particularidades como la cocina de leña, algo muy típico manabita, las particularidades, como lo que comentamos en el bloque anterior, del baño separado de la vivienda, o las peculiaridades, como pueden ser, por ejemplo, si uno se acerca a una casa rural manabita, se dará cuenta de que no tiene closet. que por lo general se manejan con cajoneras y eso, ¿no? Tiene, todo tiene una razón de ser, ¿no? Realmente la arquitectura vernácula que se ha desarrollado en Manabí durante todo su apogeo ha hecho que haya una identidad muy fuerte, muy potente a nivel arquitectónico, ¿no? Y esas cualidades que se han ganado, que se han desarrollado en la arquitectura vernácula y que son replicables en nuestra arquitectura actual, las tenemos en consideración. Entonces, es un proyecto que sí maneja mucho el componente social, ¿no? Esperemos que cuando ya lo presentemos oficialmente, pues tengamos una gran acogida por parte de la población de la ruralidad, porque está hecho, es un proyecto realizado con mucho cariño.
Gracias, Fabricio. En efecto, el componente de la calidez y del cariño es también importante en esto. Es importante también la participación de los pobladores en que se vean plasmadas sus perspectivas, sus visiones, ¿no? Quizás el tema crucial de los proyectos, como les decía, es que se acaba el financiamiento, se acaba el apoyo, se acaba la investigación, la presencia de aquellos que vienen de las instituciones colaboradoras y queda en la población. ¿Cómo han proyectado, Carlos, la sostenibilidad? ¿Cómo han proyectado para que una vez que salga quizás el grueso del componente, quizás también se plantean permanencia continua en una investigación, acción participativa, digamos? Eso se me ocurre ahora, quizás no, pero si es que salieran, ¿cómo las poblaciones lograrán esto que llaman muchas veces en lenguaje del desarrollo el empoderamiento de este proyecto y de estos procesos?
Bueno, Alexis, muy buena tu pregunta, sumamente pertinente. Es muy común que proyectos muy interesantes y proyectos muy positivos al momento de finalizarse o de acabar la financiación, como tú bien dices, de pronto desaparecen y se pierden en el espacio, ¿no? Entonces, sí tenemos muy en cuenta qué hay que hacer o qué podemos hacer para que los resultados del proyecto permanezcan en diversos aspectos, ¿no? Es importante siempre considerar como, por supuesto, el proyecto en sí, pero los proyectos siempre tienen beneficios colaterales, ¿no? A los que me gustaría referirme primero. Por ejemplo, este proyecto se ha estado trabajando íntimamente con los estudiantes de pregrado de la facultad. Y esta ha sido la primera aproximación de muchos de estos estudiantes al diseño y al trabajo de viviendas en bambú. Y sobre todo al diseño y al trabajo de viviendas rurales con estas características climáticas tan especiales. Entonces, esto es como un beneficio colateral que queda en los estudiantes y que queda en su aprendizaje universitario para que sea aplicado más adelante en el futuro en el contexto manabita en el que van a ejercer. Asimismo, bueno, estamos por supuesto aprendiendo nosotros, aprendiendo los docentes, estamos incluso transfiriendo o compartiendo ese conocimiento con docentes aquí en Bélgica, lo cual también puede servir para replicar ese conocimiento para un futuro, además van a haber publicaciones, esto se va a hacer con el conocimiento científico, pero habrá también mucho conocimiento empírico. Luego hemos hecho acuerdos para que el primer prototipo de la vivienda sea ejecutado por los talleristas de Consuelo, recuérdame por los talleristas.
La Escuela Taller de Construcciones Sostenibles, la IMBAR.
Perfecto, que es una escuela que ha sido financiada además por la cooperación española. Y ellos van a trabajar sobre este, o sea, van a ayudarnos a realizar ese primer prototipo, lo que quiere decir que además es todas estas personas, estos talleristas que están aprendiendo a construir con bambú, van a aprender a construir y van a tener una experiencia de primera mano con un prototipo que nosotros, con el prototipo que nosotros estamos diseñando, con la esperanza, nosotros con la expectativa de que ellos logren adquirir o adquieran las capacidades y las habilidades para utilizar estas nuevas tecnologías y luego en su vida laboral, en el que se van a dedicar a hacer construcciones con bambú, puedan seguirla aplicando. Y finalmente, bueno, el proyecto estima a que nosotros podamos terminar, o sea, al final desarrollemos una serie de biomateriales a base de bambú que puedan ser rentables en el mercado, que puedan adquirirse en el mercado, o que puedan incluso desarrollarse específicamente para algunos otros proyectos, de forma que esto sea una opción más entre la gama de materiales constructivos que existen y que funciona además de forma modular, o sea, se puede adaptar a diversos proyectos y que sea una opción que las personas de Manabí puedan dar o puedan tomar para desarrollar sus proyectos individuales, ¿no? Con la flexibilidad que esto requiere. Espero haber respondido a tu pregunta, Alexis.
Muy importante, y sí, Consuelo quiere...
Consuelo, por favor.
Quisiera agregar una cosa que es bien importante, y es que para el cambio este de paradigma y para la socialización, se ha logrado crear una red. O sea, después del terremoto, digamos que una de las cosas positivas fue que Manabí y Esmeraldas concentraron el apoyo de la cooperación internacional. Muchas universidades también se pusieron a trabajar en el tema de la vivienda sostenible, ¿no es cierto? No solamente aquí en Manabí, la PUCES, o en otras universidades también. De hecho, tenemos, por ejemplo, alianza con la Universidad Central, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, que tiene una teja y una baldosa hecha de caña de bambú. Tenemos, por ejemplo, estamos utilizando un prototipo de panel prefabricado de bambú que lo diseñó la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que también está colaborando con nosotros, digamos, y luego un apoyo fundamental del organismo internacional del bambú y ratán, que es INVAR. La sede a nivel latinoamericana se encuentra en Quito, y en Manabí este organismo internacional tiene varios proyectos. De hecho, por ejemplo, la Escuela Taller de Construcciones Sostenibles, que la apoya la Agencia de Cooperación Española, como dijo Carlos, es una enorme posibilidad y estamos colaborando de cerca con ellos. También hay otras iniciativas en Esmeraldas. Por ejemplo, la Universidad Católica Sede Esmeraldas tiene ahora un centro de preservado de bambú, que esperamos que luego pueda colaborar con ellos. Finalmente, hay algunas oportunidades de desarrollo. Tenemos en Manabí la Mesa Sectorial del Bambú, tenemos un grupo de intercambio de conocimientos que es de Hermanos Bambuceros. Es decir, todo esto va contribuyendo a que haya intercambio de conocimientos, como decía, de ideas de innovación y de colaboración concreta. Estamos también formando parte de la red universitaria de la red universitaria de Manabí alrededor del bambú, que intenta unir a las 5 universidades manabitas en torno a los temas del bambú, incluso desde el cultivo hasta la cosecha, preservado, y luego la transformación en vivienda. Entonces, hay una buena cantidad de energía y de una red que contribuye a que esto se vaya desarrollando, y de hecho, en pocos años se han logrado cosas muy interesantes, ¿no? Hemos estado también, por ejemplo, hace poco nos invitaron el Midubi, ¿no es cierto?, para contribuir con la discusión sobre vivienda sostenible, vivienda social sostenible. Ya estamos teniendo una imagen de proposición, de solución frente al problema de la vivienda. Y otra oportunidad que logramos aprovechar es una convocatoria del CEDIA. Como ustedes saben, el CEDIA es una institución que continuamente tiene convocatorias para hacer investigación aplicada. En junio se abrió, en mayo, perdón, de este año, se abrió la convocatoria Fondo 1-1, que significa que una empresa, sea pública o privada, contribuye con cierta inversión, y el CEDIA le da la misma cantidad de inversión para un proyecto donde haya innovación, desarrollo e innovación para un prototipo o para una idea comercial. Nosotros aplicamos a esta convocatoria de CEDIA y ganamos. De hecho, fuimos parte de los 12 proyectos ganadores que permitía que obtengamos todo el financiamiento solicitado. Estuvimos compitiendo con las mejores universidades del país, yo diría, y tenemos, gracias a ese proyecto, vamos a poder transferir lo que se está haciendo en la carrera de ingeniería y de arquitectura a la sociedad a través de esta capacitación con los obreros de IMBAR. Y también hay el interés, obviamente, el interés grande de los gobiernos locales. Por ejemplo, tenemos el prefecto Leonardo Orlando, tiene mucho interés en desarrollar la construcción para vivienda y para edificaciones. Por ejemplo, en turismo, todos sabemos que Manabí, uno de los potenciales más grandes que tiene, es el turismo. Entonces, la construcción de edificaciones con bambú va a aumentar, digamos, la imagen, ¿no es cierto?, turística positiva que tiene Manabí. Entonces, tenemos el apoyo de la prefectura de Manabí. Estamos trabajando con Porto Vivienda, el prototipo, el diseño conceptual que se ha hecho de vivienda social rural va a ser construido por Porto Vivienda, es decir, tenemos el apoyo del GAD cantonal de Porto Viejo, y en general hay otros interesados en trabajar con nosotros, ¿no? Más bien estamos tratando de ser muy prudentes para responder con toda responsabilidad frente a las demandas que están surgiendo en este momento.
Importante, queridos amigos, queridos radioescuchas, qué importante que es esta generación de redes, esta generación de colaboración entre diversos actores, con diversas capacidades, diversas experticias hacia objetivos comunes, en este caso el beneficio de la población. Me queda una pregunta. Hablamos del bambú, sin embargo, cuando yo vivía en Manabí se hablaba de la caña guadúa. En Colombia le dicen la guadua. Y hay otro que es el bambú, y en la sierra el carrizo. ¿Cómo es? ¿Cómo se dan estas diferenciaciones técnicas? Entiendo que se trabaja con la caña guadúa, ¿no es cierto? Pero como un nombre general, el bambú. No sé, qué sé yo, Fabricio, cuéntame quizás.
Bueno, sí, son hermanos, son familias, ¿no? Por eso es que a veces se tiende a decir un nombre por el otro, pero realmente se está haciendo referencia a lo mismo. Es correcto, es caña guadúa con lo que trabajamos en Manabí para hacer las viviendas, ¿no? El bambú podríamos decir que es una especie diferente, ¿no? Es un poco más fina, ¿no? Pero en definitiva es como simplemente, también se le llama rollizo, también se le llama los culmos, se puede decir muchas cosas para referirnos a las estructuras de caña guadúa, ¿no? Pero eso es en sí, o sea, no es mayor la confusión en ese sentido.
Y ahí también, Alexis, querría aportar algo bien importante, y es que en el Ecuador ya existe la norma ecuatoriana de construcción con bambú. Eso es un paso gigante, eso es un paso gigante. Ya va, en el 2022 va a haber una actualización de esta norma. Entonces, es un paso gigante porque ahora, por ejemplo, los gobiernos locales van a poder incluir en su normativa una reglamentación que les va a permitir a cualquier persona, empresa, etcétera, construir de manera legal con bambú y respetando unos lineamientos técnicos bastante estrictos y que responden a normas internacionales. Entonces, eso es importante porque es como que ya construir con bambú es parte de la práctica de política pública. Entonces, esto es bien importante, sí.
Sin duda, de importancia crucial. La normativa atenta también a apoyar estos procesos. Estamos llegando al final casi, tenemos algunos minutos. Estos minutos, de manera breve, les pediría sus palabras finales, sus apreciaciones de temas que quisieran resaltar y que no se han dado. Carlos, cuéntanos algo que quisieras comentarnos o quizás tus palabras de despedida para los radioescuchas de este proyecto tan interesante.
Bueno, yo creo que está por lo demás todo dicho y no queda mucho más de mi parte que tratar de transmitirle a ustedes y a todos tus radioescuchas, Alexis, el entusiasmo y la emoción que nosotros sentimos por estar participando en este proyecto y la fe que tenemos de que realmente vamos a obtener unos resultados sumamente valiosos, bueno, y resultados que ya hemos visto y que ya vamos obteniendo, y cómo nos estamos aproximando cada vez más a esas metas y a esos objetivos que no tenemos ninguna duda que se concretarán. Y esperamos que en unos cuantos meses podamos comunicarnos contigo para darte la noticia de que ya hemos construido nuestro primer prototipo para que pases por allá y lo visites.
Muchas gracias. Como decimos en la sierra, para el Huasi Pichay, de la primera casa construida, y no tengo ninguna duda de que serán muchísimos los logros, muchísimos este proyecto pues tan, tan maravilloso. Fabricio, tus palabras de cierre, tus apreciaciones, algo que quisieras subrayar para estos últimos minutos en el programa Rompe el Muro.
Bueno, Alexis, primero que nada agradecerte el espacio, ha sido una entrevista muy interesante, creo que la primera que he realizado de esta manera. Eso como preámbulo, ¿no? Lo que sí también quisiera aprovechar este espacio es para un poco invitar a todas las personas que se sienten interesadas en la investigación, ¿no? Y que a veces se preguntan cómo se hace esto, para dónde cogemos. No hay que tenerle miedo, ¿no? Porque hemos llegado a Lovaina pensando pues que íbamos a estar un poco perdidos, ¿no? Un poco desubicados. Todo el proceso en sí ha sido un proceso muy arduo. Cuando Consuelo me propone hacer este proyecto de investigación, nosotros somos una carrera joven, apenas tenemos casi 3 años de existencia, y asumir el reto de este proyecto de investigación era algo muy, muy riesgoso, podríamos decirlo de alguna manera, por todo lo que implicaba, ¿no? Y todo lo que se viene y todos los compromisos que se adquieren. Sin embargo, tomamos el riesgo y ahora estamos aquí. Entonces, un poco motivar a los radioescuchas que en la medida de las oportunidades que se vayan presentando, no tengan miedo, que todo fluye y al final vamos a conseguir el objetivo y eso, ¿no? O sea, un poco motivarles a seguir adelante.
De hecho, una selección de proyectos, queridos radioescuchas, de los proyectos de Initiative South, del BLIR, son proyectos que concursan de todo el mundo, y el haber sido seleccionado, son proyectos que están abiertas convocatorias en países del África, del Asia, de Latinoamérica, y que haya sido seleccionado, pues significa que es un proyecto con mucho potencial, con mucha creatividad, con mucha particularidad. De hecho, ese ya es un gran logro el que han conseguido nuestros colegas manabitas, y igualmente, mi querida Consuelo, tus palabras finales para cerrar el programa de esta noche.
Lo primero, yo agradecer a mis compañeros. Yo tengo, les digo, les tengo mucho cariño, es increíble porque a pesar de la pandemia, no nos hemos, a Fabricio tuve el gusto de conocerle hace 2 semanas, o sea, trabajamos desde octubre pasado por internet sin conocernos. A Carlos le encontré un día en el supermercado y le reconocí, pero ya habíamos trabajado todos los días, o sea, eso yo tengo una enorme energía gracias a al logro que hemos alcanzado de consolidar un equipo de investigación. Todos los profesores que trabajan en el proyecto tienen unos perfiles increíbles, tú has visto ahora con Fabricio, con Carlos, tenemos Luis Menéndez que también trabaja aquí en el equipo, tenemos Santiago. ¿Cuál es el apellido? Santiago Granda, perdón. O sea, hemos hecho un equipo muy interesante. También hemos podido constatar el interés de nuestros estudiantes. O sea, yo he sentido una enorme alegría, motivación de los estudiantes que participaron en el proyecto. De hecho, hemos alcanzado más resultados de los que habíamos previsto, porque estaba planificado hacer el trabajo con 15 estudiantes y hemos terminado haciendo el trabajo con 44 estudiantes de ingeniería civil y de arquitectura la mayor parte. Esto es bien importante. Luego también el apoyo de los gobiernos locales es fundamental. Yo creo que vamos por buen camino. A pesar de la pandemia, logramos, por ejemplo, la capacitación que estaba prevista desde el inicio, logramos no hacerla presencialmente, pero se la hizo vía Zoom, lo cual era un obstáculo enorme porque nunca había pasado esto. Entonces, digamos que hemos logrado con tenacidad, con organización y con una amplia sincronización de voluntades entre el equipo de investigación. Entonces, yo primero agradezco a mis compañeros el apoyo, la motivación, la energía que le hemos puesto, y creo que los frutos están ahí. Entonces, y no para nosotros, o sea, porque yo estoy segura que todos queremos que los estudiantes cambien, ¿no es cierto?, su paradigma en cuanto a la construcción con caña guadúa, todas las posibilidades, se comprometan con el medio ambiente, cambio climático, ¿no es cierto?, dar soluciones dignas y saludables para sectores de la población que están empobrecidas y que tienen un alto déficit de vivienda y de calidad de vivienda. O sea, mejorar la calidad de vivienda es fundamental. Y creo que, por suerte, como decía, no solo nosotros, sino hay una cantidad de instituciones que están contribuyendo y que hacemos una buena sinergia colectiva, ¿no?, y colaboración, que es fundamental.
Gracias, Consuelo. Gracias, Carlos. Gracias, Fabricio, por haber conversado con nosotros, por haber participado en este programa educativo Rompe el Muro, la academia y la vivienda, la arquitectura y la educación en vinculación para la sociedad. Gracias también, como siempre, a Karina Torres, quien nos ayuda en la producción y en la parte técnica. Gracias, como siempre, a ustedes, queridos radioescuchas, que cada jueves nos acompañan a las 7:30 de la noche por Radio Voz Andina Internacional en Rompe el Muro. Soy Alexis Oviedo, les agradezco su atención, les invito para el próximo jueves en otra experiencia educativa interesante. Salud y alegría, abracen a sus hijos, disfruten del fin de semana. Buenas noches.
Quedamos agradecidos por su sintonía.
El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana.
Rompe el Muro. Rompe el Muro.
Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.